Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
Comenzamos el espacio de actualidad internacional en profundidad. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el conflicto agrario que se está desarrollando en Paraguay. ¿Por qué es que está sucediendo esto? Porque, bueno, los campesinos de Paraguay han solicitado al gobierno la entrega de tierras y la ampliación de la ayuda oficial a las familias campesinas e indígenas afectadas por la sequía que ha sufrido este año Paraguay. Son más de 18.000 los campesinos afectados por estas insuficiencias del clima y los cuales no solo solicitan que se les paguen subsidios que rondan entre los $250 por campesino, sino también que se les entreguen alimentos prometidos. Estos últimos se encuentran almacenados en la ciudad y la mayoría están en mal estado. Justamente también el pago de este subsidio que ahora se solicita se necesita para comprar semillas para la actual zafra y esta es la oportunidad del año para producir algodón. Junto con estos pedidos, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas exigió la reincorporación de 1.200 productores excluidos del Registro Nacional de Agricultura Familiar, quienes tienen derecho a recibir el subsidio correspondiente por haber sido víctimas de la sequía. Estos reclamos se suman al que ya tenían por el pago que hace 6 meses le deben por el programa Tecoporá, creado durante el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo. Este subsidio se utilizaría para garantizar la educación de los niños pobres. Al no haber recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno hasta ahora hacia ninguno de estos reclamos que hacen los campesinos, desde hace varios días 800 campesinos se encuentran bloqueando los caminos del departamento de Casapá, que queda al oriente del país, y además 3 campesinos se encadenaron ante la sede del Congreso paraguayo. Los conflictos por las tierras no son algo de ahora, ya que los expertos paraguayos aseguran que se remontan desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza en el año 1870, donde Paraguay perdió parte de su territorio. Además de las tierras perdidas con Brasil y Argentina luego de esta guerra, Paraguay quedó en ruinas, por lo que el Estado debió vender parte de sus tierras para poder sustentarse. De estas tierras se apoderaron los grandes hacendados que comenzaron a hacer crecer en la zona, gran parte de las cuales actualmente siguen en manos de estas familias. El problema de la mala distribución de las tierras acentuó la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando se emitieron títulos de propiedad sin ningún control. Según el líder campesino José Rodríguez, en la actualidad casi la mitad del departamento de Alto Paraná en la Triple Frontera está en manos de hacendados de origen brasilero, más conocidos como brasiguayos. Según Rodríguez, varios de estos títulos son falsos y el Poder Judicial estaría reteniendo una sentencia que podría dar razón a los campesinos. En tanto, la población rural de Paraguay es la más grande y la más pobre de la nación, porque la desigualdad en la distribución de las tierras y el aumento de los campesinos que no tienen para cultivar hace cada vez más difícil el acceso a los alimentos. Paraguay se encuentra entre los 10 países más desiguales del planeta y es el número 1 de América Latina. Actualmente, el sector agropecuario paraguayo representa el 21% del Producto Bruto Interno del país y en los últimos años la soja se ha convertido en el mayor cultivo, lo cual ha agravado también el problema de la tierra. La expansión de este cultivo está teniendo un impacto directo en el costo de las tierras y justamente se hace inalcanzable el acceso a esta por parte de los pequeños productores que solo producen para el mercado interno y su abastecimiento. Para conocer un poco más acerca del conflicto agrario en Paraguay y sus causas, estamos en comunicación con Esther Leiva, que es la coordinadora de la Organización de Lucha por la Tierra. Buenos días, Esther, y bienvenida a La Nueva Mañana, a la radio de la Universidad de Uruguay.
Buen día a vos, compañera, y a todas las audiencias. Y bueno, acá estamos en Paraguay, como de siempre, luchando, trabajando para superar la igualdad, lo que estamos pasando en Paraguay. Y bueno, ahí estamos a la orden, compañeras.
Bien, comentábamos un poco.
Estoy muy contento para estar con ustedes, para salir en este caso al aire en Uruguay. A mí siempre me gusta Uruguay, me encanta porque ahí la gente vive en otra forma, en otro nivel. Siempre me encanta, me gusta, y los uruguayos son amables. Entonces estoy muy contento de estar coordinando y saliendo al aire con ustedes.
Bueno, te agradecemos entonces las lindas palabras. Esther, te queríamos primero comenzar la entrevista acerca de, bueno, comentábamos sobre el conflicto agrario que está teniendo Paraguay con los campesinos, y queremos saber si ha habido cambios con respecto al conflicto por las tierras desde que se destituyó al expresidente Fernando Lugo.
Sí. Bueno, acá nosotros especialmente, o sea, vos ya estabas mencionando la mala distribución de las tierras, desde ahí empieza el problema social en Paraguay, porque en la época de la dictadura se repartieron las tierras en grandes escalas a los amigos, militares, novias y otros. Otra persona, entonces para nosotros quedaron problemas porque tenemos miles de compatriotas que no tienen tierra, y los agricultores, especialmente los campesinados, sin tener tierra no podemos trabajar, no podemos salir adelante porque somos agricultores y agricultoras. Entonces nuestra profesión es de trabajar en las chacras. Y bueno, y más de 400.000 compatriotas no tienen tierra acá en Paraguay, y la tierra en este momento está concentrado a mano de las empresas multinacionales, de los sojeros y de los ganaderos. Entonces el 25% de las mejores tierras agrícolas está concentrado en manos de los ganaderos y de los sojeros, de la empresa multinacionales. Entonces nosotros luchamos históricamente por la reforma agraria, tenemos como bandera de lucha la reforma agraria, porque no podemos salir adelante sin hacer la reforma agraria, porque para nosotros la reforma agraria se tiene que distribuir las tierras, los latifundios improductivos que está acá, y por eso nosotros siempre luchamos, exigimos de dar las tierras a la gente realmente que necesita. Desde ahí acá empieza el problema social, porque no hay salida sin distribución de las tierras, sin dar acompañamiento a los problemas sociales, a los pequeños productores que están en el campo. Estamos viviendo en un país extremadamente miseria, y la mayoría de los compatriotas está migrando en diferentes países buscando alternativas para dar vida a la familia. Entonces estamos en una situación demasiado difícil, digamos, porque no hay salida. Bueno, y en este momento tenemos miles de compatriotas que están en el campamento, en ocupación de tierra, estamos con problemas judiciales, tenemos varios problemas sociales y persecución política a las organizaciones campesinas, a las organizaciones sociales. Después de golpes, nosotros entendemos, para hacer la reforma agraria tenemos que transformar la estructura de la burguesía que está acá en Paraguay, especialmente en el parlamento. Los parlamentarios son representantes de las clases de oligarquía, siempre está defendiendo los intereses de sus patrones, los ganaderos, empresarios, latifundistas, y mientras los parlamentarios, mientras que nosotros no cambiamos la estructura que está en el Parlamento y en todas las instituciones, los tres poderes, no podemos cambiar el modelo de agricultura, porque acá se está desarrollando el modelo de agricultura empresarial sin campesinos, sino que se reemplaza a los campesinos, pobre trabajador humilde que está en el campo, y está creciendo otro modelo de agricultura para las empresas multinacionales. Entonces, desde 2008, las luchas acá en Paraguay ya es largas, tiene toda una historia heroica y negativa, por otro lado, porque tenemos miles de conquistas a través de las luchas, a través de la sangre derramada de los compañeros militantes, compañeros comprometidos por las causas realmente, pero tenemos persecución en todo el momento, en 2005, 2006, 2007, 2008, sufrimos persecución gravísima. Desde ahí se legaliza la criminalización de las luchas y de los luchadores sociales acá en Paraguay. Bien. Entonces, después del golpe o antes del golpe, desde 2008, nosotros decimos, ahora vamos a empezar de debatir cómo podemos avanzar hacia el cambio, lo que nosotros queremos como paraguayos y paraguayas. Y empezamos con Fernando Lugo. Fernando Lugo es un compañero, luchador, siempre ha acompañado las luchas de nuestros pueblos en las zonas, especialmente en mi zona, en San Pedro del Cuamandiyú. Y de ahí nosotros decimos, ahora vamos a empezar, pero nosotros entendemos bien los compañeros que asumieron en este caso en el Ejecutivo, pero acá tenemos tres poderes, no podemos decir que ahora vamos a cambiar todo, sino que vamos a empezar a debatir y desparticipar en todos los espacios la participación ciudadana. Entonces, iniciamos muchas cosas con él. Nosotros decimos el proceso de cambio, lo que hicieron con desde 2008 con Fernando Lugo. Logramos la salud gratuita, el acompañamiento sobre todo los niños en la escuela, la educación, TECOPA, que es un aporte para las mujeres en el campo. Logramos muchas cosas, pero entendemos que con esa estructura no podemos cambiar, no podemos hacer muchas cosas, porque los parlamentarios son que está al contra del proceso, lo que el pueblo que está luchando y exigiendo en todo el momento.
Bien.
Entonces, sí.
Comentábamos que justamente los conflictos de las tierras no es algo de ahora, sino que bueno, se generó con el fin de la Triple Alianza en 1870 y se acentuó con la dictadura de Alfredo Stunesser. ¿Sabes lo que nosotros queremos consultarte? Si ¿hay algún marco legal para justamente evitar esta concentración de tierras en pocas manos?
Apenita te escucho, compañera.
Que esta distribución, mala distribución de la tierra, se acentúa desde el fin de la guerra de la Triple Alianza allá por 1870, que se acentuó con la dictadura que recién mencionábamos. ¿Hay algún marco legal para evitar esa concentración de tierra en tan pocas manos que tú comentabas?
Claro, claro, ahí tenemos constitución, ahí garantiza prohibidos o sea, cada persona tiene derecho de acceder a un pedazo de tierra y los pequeños productores se puede tener 10 a 20 hectáreas y la propiedad privada prohibido, pero hay otro artículo dice que se respeta la propiedad privada, entonces tenemos contradicción dentro de la Constitución Nacional mismo, y eso nosotros decimos, tenemos que cambiar primero la Constitución porque ahí garantiza a los latifundistas y a los en este caso a los sin tierra, a la gente.
Bien.
Entonces tenemos todo a favor del pueblo, pero siempre hay contradicciones, Entonces, acá nosotros decimos, tenemos muchos que hacer, tenemos que cambiar todos para transformar este modelo de sociedad, lo que estamos viviendo, y especialmente los pueblos guaraní, que históricamente está sufriendo y masacrando en toda la historia.
Desde la organización de Lucha por la Tierra, ¿cuáles son las soluciones que ustedes pueden plantear a este conflicto y cuáles son las estrategias a seguir?
Y bueno, acá ya mencionábamos, acá se tiene que hacer la reforma agraria, se tiene que distribuir las tierras, se tiene que desalambrar las tierras improductivas que está en el campo, por un lado, porque la gente si tiene tierra y tiene acompañamiento del gobierno, ahí vamos a superar muchas cosas, pero acá siempre no hay unas políticas desde el Ministerio de Agricultura que se tiene que debatir y tener una política de acompañamiento, de arraigo y el crédito para los pequeños productores, porque no hay ni un acompañamiento para los pequeños productores. La gente está viviendo miserablemente en sus comunidades y la mayoría de la gente vive en un pedacito de tierra, no tiene tierra para trabajar, y no hay ni una política de desarrollo acá en Paraguay, porque no se valora la gente del campo. Hay política de acompañar el modelo de agricultura y para ellos los productores son los ojeros, lo que siembra en grande escala, pero los pequeños productores para ellos no es nada, ni no tienen interés de acompañar. Entonces, por eso nosotros exigimos al Ministerio de Agricultura, el INDER y todas las instituciones corresponden, digamos, exigimos para hacer y debatir con la gente qué clase y cómo vamos a dar la alternativa para nuestros pueblos. Porque si no hay ninguna política de desarrollo, de acompañamiento, de crédito, de infraestructura, de nada, no podemos salir. Nosotros siempre como organizaciones buscamos alternativas con nuestros pueblos organizados y peleamos para conseguir por lo menos un implemento agrícola, un tractor. Para conseguir un tractor acá tenés que luchar años y años. ¡Qué bárbaro! Entonces, no hay ni una política, pero nosotros definimos.
Bien. ¿Y ustedes? Igual, ¿ustedes han presentado alguna iniciativa, algún proyecto directamente al gobierno? Porque desde la comunidad muchas veces se puede tratar de fomentar eso. ¿Ustedes presentaron directamente algún proyecto?
Claro, nosotros presentamos qué clase de modelo, qué clase de reforma agraria nosotros queremos como campesino, campesina. Como diferentes organizaciones campesinas nos juntamos y hacemos un plan, un programa alternativa para nuestro pueblo, pero ahí queda.
¿No han tenido respuestas por parte del gobierno?
No. Claro, no hay respuestas. Antes, en el proceso de 2008, durante 4 años ya debatimos, participamos en todos los espacios para buscar, creamos viceministerios de agricultura para los campesinos y campesinas, y estábamos en un proceso tan interesante, pero ahora se desarticularon todos, ahora no hay nada. Y bueno, y nosotros definimos como organizaciones campesinas, en este caso como LT, bueno, igual si cueste lo que cueste, ahora nosotros estamos de entrar, de ocupar la tierra, porque si nosotros quedamos brazo cruzado, ahí va a venir otra cosa, otro más ataque y más miseria, digamos. Entonces nosotros decidimos, vamos a seguir luchando como de siempre, reorganizando la masa que está en el campo, y estamos haciendo censos, campamentos, ocupaciones y movilizaciones permanentes y concientización de nuestro pueblo, porque acá la conciencia de nuestro pueblo está avasallado en todo el momento, porque por la prensa de la burguesía está trabajando casi 24 horas en todos los espacios. Entonces estamos trabajando y reorganizando las organizaciones campesinas y para seguir luchar y exigir al gobierno lo que sea para cumplir el compromiso, porque tenemos derechos, tenemos constitucionalmente garantizado. Entonces estamos trabajando, pero en este momento nosotros podemos decir a ustedes que es acá no hay nada, acá la oligarquía está trabajando a su lado y acumulando una vez más la riqueza de nuestros pueblos, gastando, malversando, y en toda la institución ahora ya no hay más nada, porque ellos dicen, ahora nosotros estamos en el poder y nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces, estamos en una situación gravísima, los paraguayos y las paraguayas están sufriendo las consecuencias y las vueltas, nosotros decimos las vueltas de la dictadura una vez más en Paraguay. Entonces, estamos en una situación difícil, porque es la persecución de la gente, de la organización y casi todo, porque si uno no... O sea, estamos en una situación gravísima, compañera.
¿Ustedes se han contactado en este sentido con algún organismo internacional que puedan apoyarlos en esta lucha?
Claro que sí, nosotros estamos en la CLOR, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bien. Y también estamos en las vías campesinas a nivel internacional y coordinamos con los compañeros, compañeras de diferentes países. Estamos coordinando casi con todos los países.
Bien. Esther, te cuento que en Uruguay, con respecto a la plantación de la soja, se está dando un grave conflicto, ya que la tierra se vuelve árida. Y también en Perú están prohibiendo el ingreso de la soja y su producción. También comentábamos que en Paraguay están surgiendo el mismo problema. ¿Han considerado que la plantación de la soja puede llegar a agravar aún más este problema que tienen en la tierra ustedes?
Claro que sí, porque antes ellos estaban en algunas zonas más. Ahora están en diferentes departamentos, en las zonas que yo está triste. O sea que gran parte está avanzando fuertemente y ahora con más razón, porque después del golpe Paraguay se abre para lo de empresas multinacionales, porque estábamos atajando en otro proceso. Después del golpe se abrió para entrar los inversores, ellos dicen, para nosotros es no es inversión, para nosotros es destrucción y manipulación para la gente. Y después del golpe entrado acá, se está debatiendo para entrar el Río Tinto, o sea, casi ya está aprobado, y también la otra empresa. Entonces, gran parte se está concentrado y se va a concentrar en manos de los sojeros. Y ahí va a venir otro problema más grave para nosotros. Entonces, en la zona Canindeyú, la tierra está concentrado 63%, en zona Alto Paraná 63%, Caaguazú 62%, Amambay 41%, Itapúa 44%, Alto Paraná 33%. Entonces estamos en una situación grave, porque y ahora está avanzando fuertísimo, y ahí va a venir otro problema más grave, porque la gente, pero por suerte en este momento la iglesia está tomando, una parte de la iglesia está tomando como problema, la problema de la soja, y ahora en zona por lo menos hay una preparación de movilización con la iglesia y con las organizaciones campesinas y con la gente progresista. O sea, va a venir más problemas, pero la gente seguro se va a movilizar a denunciar permanentemente, pero nuestro país, o sea, en este caso acá en Paraguay, ahora está abierto y va a entrar más empresa, porque en este caso el presidente golpista responde a otro modelo y al sistema y a Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, estamos así.
Comentábamos que el líder campesino José Rodríguez comentó que varios de los títulos entregados durante la dictadura a los brasiguayos son falsos y que el Poder Judicial estaría reteniendo una sentencia que podría dar la razón a estos campesinos. ¿Esto es así? ¿Y de cuántas hectáreas hablamos? ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bueno, la semana pasada yo estuve en el INDER porque tenemos un campamento que está por desalojar y ahí el INDER se compromete, el presidente del INDER, que él va a comprar la tierra para la gente, pero pide los títulos a los supuestos dueños y los dueños, traje un comentario así cortito, nomás te voy a hacer, y trajo los supuestos dueños sus títulos y no hay tierras. O sea que acá tenemos grave problemas. Si vos hablas con, o sea, los problemas de las tierras, ahí vas a encontrar miles de cosas que están escondidos. Y no sé, seguro que ellos tienen título falso, pero no creo que en este momento se va a hacer algo de esa parte, porque la mayoría son de las mismas clases, y eso yo no creo, pero no sé. Pero la mayoría son de los poderes judiciales, que responde a los ojeros, porque los ojeros tienen miles y millones de plata, y acá siempre no hay justicia, no hay justicia, entonces que hay justicia, pero para la gente que tiene plata, pero para hacer justicia así, realmente acá no... Hasta este momento no existe eso.
Bien. Y por último, según el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra, hizo un censo en el cual discrimina que 200.000 son los ciudadanos que se encuentran viviendo en carpas y son los campesinos sin tierra. ¿Qué nos puedes contar de la situación laboral actualmente de estos campesinos?
Y los campesinos que tienen tierra, algunos quedan en sus casa y trabaja en la chacra, trabaja, siembra sus productos, en este caso la mandioca, maíz, algodón, tabaco y otra cosa, pero así pequeñito. Pero la mayoría de la familia, en una familia siempre mira 2 a 3 personas, pues, o si no, papá o mamá. Entonces ahí ya empieza el problema más grave, porque el abandono de la familia. La gente sale de su casa, queda la familia, entonces no, la mayoría son migra. Yo por lo menos en mi zona, en San Pedro, la gente, vos recorrí en el asentamiento y ahí te vas a encontrar muchas cosas. Entonces la mayoría de los jóvenes no están en el campo, y alguna de la familia, mamá o papá. Mira, porque no hay otra salida, tenemos que trabajar, todo el mundo quiere vivir dignamente, porque es nuestro derecho, y acá no hay trabajo, no hay alternativa, no hay mercado seguro. Si vos siembras unos productos y da así barato a los acopiadores, entonces no hay alternativa, pero hay gente que está resistiendo en su zona, en su comunidad, luchando, saliendo a las calles, trabajando con la gente. Tenemos diferentes problemas en la zona, pero de diferentes problemas y de acuerdo de la zona también.
Bien. Buenas tardes, agradecemos esta comunicación con La Nueva Mañana aquí en la radio de la Universidad de la República del Oriental del Uruguay.
Y a vos, muchas gracias. No sé si te da la respuesta de tu pregunta, pero... estamos acá, estamos en un seminario trabajando con las mujeres también, porque la mujer está organizada trabajando, y la mayoría de las mujeres ahora está asumiendo la responsabilidad, porque si la papá o la mamá, o siempre queda en su casa la mamá, y entonces la responsabilidad queda más gran parte en las casas a cargo de la mamá. Entonces ahora en este momento estamos en un seminario de 150 mujeres, capacitando, debatiendo, analizando las coyunturas políticas que estamos pasando acá en Paraguay, y encontramos muchos desafíos. Estoy muy contento por compartir con ustedes nuestro problema que estamos pasando acá, y pedimos siempre la solidaridad de los uruguayos, uruguayas, para acompañar las luchas del pueblo y la resistencia de nuestros pueblos, porque todo el mundo sabemos, el pueblo guaraní siempre está avasallado, masacrado, torturado. Entonces, de mi parte, muchas gracias y vamos a seguir contactando.
Bueno, muchas gracias, Esther, por estos minutos. Era Esther Leiva, gracias. Coordinadora nacional de la organización Lucha por la Tierra, conversando la nueva mañana acerca del conflicto agrario en Paraguay y la mala distribución de la tierra. Vamos ahora a una breve pausa y regresamos con el espacio de extensión universitaria.